Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El informe de la UCO, de la Guardia Civil, sobre el caso Koldo en Canarias, habla de retoques en los contratos para enmendar los incumplimientos en la ejecución del encargo. Habla también de opacidad en la negociación y cierre de las condiciones de la adjudicación. Viernes 1 de marzo, estrenamos mes, 1 de marzo de 2024. Civil no ha podido determinar en su investigación por qué el Servicio Canario de la Salud decidió comprarle a la empresa de Koldo y no a otra empresa. Tampoco ha podido averiguar cómo llega la propuesta al gobierno de Canarias. Asegura Ángel Víctor Torres que ni Ábalos ni Koldo lo llamaron para que les comprara las mascarillas a ellos. Torres mira para Antonio Olivera, dice que era él quien recibía las ofertas y entre todas las que le llegaron está la de Soluciones, la de la trama. Y esa fue la que cogieron. Fue el informe de la UCO, de la Guardia Civil, el que recoge en la documentación que no se aclara cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato. No hay comunicaciones entre el órgano de contratación y la empresa Soluciones que puedan justificar, dice este informe, objetivamente la decisión de adjudicarle el suministro. Apunta Torres también que se contrató con esta empresa porque ya estaba trabajando con el Ministerio de Transportes y entendieron que les ofrecía garantías para que llegaran las mascarillas. Sin embargo, hubo incumplimientos importantes por parte de la empresa de la trama. Más de 800.000 mascarillas no eran las que se habían solicitado. Y en la segunda ocurrió de nuevo lo mismo. ¿Y qué hizo el Servicio Canario de la Salud? Quedárselas y pagar por ellas. Y por eso tuvieron que hacer un apaño, cambiar el contrato. La pregunta es por qué tuvieron que hacer ese apaño para pagarles unas mascarillas que no eran las que figuraban en el contrato. ¿Quién les presionó a hacer esto? Que además lo hicieron 4 meses después. Esta es la clave del asunto.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que resulta muy interesante leer los detalles de este informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y especialmente llamativo, Santi, lo de los retoques de los contratos.
Lo cierto es que el informe deja más preguntas que respuestas, pero es que esas cuestiones son muy importantes teniendo en cuenta lo que ya conocemos de la trama del caso Koldo. El documento de la Guardia Civil deja patente la opacidad con la que se cerraron los contratos a la empresa vinculada al ex asesor de Ábalos. No se puede determinar, según la Benemérita, por ejemplo, por qué se hace un contrato con esta empresa. Tampoco hay constancia de quién informó o por qué vía supo el Servicio Canario de la Salud que esta empresa vendía mascarillas, cuando lo cierto es que nunca antes de la pandemia se había dedicado a ello. Tampoco se sabe cómo se negocian las condiciones, pero sí se saben datos extraños para estas contrataciones. Por ejemplo, en tan solo 24 horas se formaliza el primer contrato, su factura y llega el primer lote de mascarillas. Y aquí otra incógnita, por cierto, porque esas mascarillas no eran las contratadas FFP2, sino quirúrgicas. En ese momento se acuerda con la empresa pagar por esas tapabocas, comprometiéndose la empresa a traer las mascarillas prometidas. Un acuerdo que obligó a confeccionar contratos a posteriori para justificar la primera entrega de material. Y en ese momento surge la primera duda. ¿Por qué no se resuelve en ese instante el contrato? En vez de eso se hicieron 3 contratos más con la empresa con un importe conjunto de 12 millones de euros. Por cierto, los agentes de la UCO visitaron por primera vez las instalaciones del Servicio Canario de la Salud en julio de 2022 para preguntar por estos contratos. Ya en ese momento el gobierno canario tenía constancia de que había una investigación en marcha. Por aquel entonces, como recordarás, la preocupación en Canarias era muy distinta. Volver a la normalidad y recuperar los turistas de 2019. Un panorama muy distinto al actual.
Bueno, yo creo que de este informe de la UCO, nuestro compañero Santi pues ha hecho un resumen de todo lo que revela este informe de la UCO, yo creo que habría que quedarse con esas 3 claves, ¿no?, que acabamos de apuntar. Uno, la opacidad con la que se cerró la contratación de Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, que no se sabe cómo se cerraron las condiciones, ¿no?, lo primero. Lo segundo es que la fecha de formalización del contrato y la fecha de factura por 7 millones de euros, que es la primera partida, pues coinciden. Y un día después se recibe el primer lote, fíjense ustedes de la velocidad, 22 y 23 de abril. En apenas 24 horas coinciden el encargo, la factura y la llegada de las primeras mascarillas. Es velocidad, ¿no? Y la tercera cuestión, las piruetas que tuvo que hacer el Servicio Canario de la Salud, como acaba de apuntar Santi, para pagarles a pesar de los incumplimientos con el material que mandaron. Hicieron contratos a posteriori para justificar operaciones que ya se habían ejecutado, ¿no? Porque 837.000 mascarillas no eran FP2 como se había pedido, y entonces para pagarle se modifica el contrato a posteriori, un apaño, ¿eh? 4 meses después, el 20 de agosto de 2020, y uno dice, ¿y por qué se hizo este apaño? ¿Quién presionó para que se hiciera ese apaño y se modificara el contrato? Porque lo lógico hubiera sido, mire, caballero, es que nosotros dijimos que eran FP2 y usted nos ha mandado quirúrgica. O nos manda la FP2 o hasta luego Lucas. Pues no, se modifica y se le pagan las quirúrgicas. Y después llega otro pedido de FP2. Es más, después viene otro pedido más, con lo cual uno dice, pero si esta empresa no ha cumplido minuto uno, ¿cómo, qué hacemos encargándole de nuevo? Pues todas estas son las cosas que hay que aclarar, y yo no sé si se aclararán en sede judicial o también a lo mejor descubriremos alguna luz en la comisión de investigación que se prepara en el Parlamento de Canarias. Cambiamos de asunto, Santi. Dimite la directora general de Infancia tras ser condenada por colocar a dedo a su pareja.
La sentencia condena a Sandra Rodríguez González como autora de un delito de prevaricación cometido cuando era concejal del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. En concreto, la condena es a 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público o para el ejercicio de cargo de concejal y cualquier otro cargo electo de la administración local, de la administración de las comunidades autónomas o estatal. Un fallo judicial que es recurrible ante la Audiencia Provincial y que considera probado que Rodríguez, como responsable de la empresa pública Pamarsa, encargada del mantenimiento del complejo Lago Martianes, contrató primero como socorrista y después lo ascendió a socorrista coordinador a una persona con la que mantenía una relación sentimental. Está previsto que en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebre el lunes 4 de marzo, la próxima semana, se designe a la persona que va a relevar al frente de esa responsabilidad en el Gobierno canario a Sandra Rodríguez.
No, si es así como dice esta sentencia. Sandra Rodríguez habló inicialmente de que dimitía por motivos personales, pues habría que decir motivos personales y familiares, ¿no? Porque fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Otro asunto, rechazo unánime al derribo del Hotel La Oliva Beach.
Así es, un rechazo por parte de todos los actores a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica, que ha decretado la caducidad de la concesión que permitía estar abierto el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura y ha aprobado su derribo. En el consistorio de La Oliva lamentan la decisión. Su alcalde recuerda el peso económico del hotel, con 400 empleos directos y otros tantos indirectos, pero además su arraigo en la sociedad majorera, en donde funcionaba como una especie de hotel-escuela. Isai Blanco asegura que van a estar al lado de la empresa y de los trabajadores ante lo que considera un ensañamiento del Estado.
Pues ahora queda determinar también en los tribunales, primero, quién tiene la competencia de los expedientes que había iniciado Madrid como este, si la competencia es de Canarias o la competencia del Estado. ¿Por qué? Pues porque como les explicábamos ayer, mientras Madrid está con esta, en Canarias, el gobierno de Ángel Víctor Torres, antes de marcharse, le concede la autorización para realizar las obras de remodelación y después el Ministerio recurre al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, separan las obras de forma cautelar y ahora que estábamos en la negociación con el Estado y pendientes de esa comisión bilateral para determinar quién tenía la competencia, se adelanta el Ministerio y dice, se acabó, caducada la concesión, vamos a derribo. Pues ahora serán, digo yo, los tribunales los que determinen primero de quién es la competencia y segundo si esto se derriba o no. Por supuesto que ya en RIU están trabajando en el recurso correspondiente. Bueno, y pendientes también, Santi, de las derivadas de esa declaración de emergencia hídrica en los distintos municipios. El primero ha sido el municipio de Fania.
Así es, el municipio ya se ha adelantado a lo que es la declaración de emergencia hídrica que va a llevar a cabo el Pleno del Cabildo de Tenerife a lo largo de esta jornada de viernes y que conllevará una serie de iniciativas para garantizar este recurso. El concreto del consistorio y su alcalde al frente declaraba restricciones en el uso justificando la medida porque las balsas están al 39% de su capacidad cuando en esta época del año deberían estar en torno al 72%. Entre las medidas del ayuntamiento se encuentran cortes en el regadío para todo el municipio. Vamos a escuchar al alcalde de Fasnia, Luis Javier González, que ayer en Herrera, en Canarias, nos estaba contando que esas restricciones podrían ir a más en el caso de que se prolongue la actual escasez de lluvias.
Salvo que venga una primavera muy lluviosa y permita acopiar agua, todo apunta a que las restricciones en el sector primario no es que vayan a quedarse aquí, que van a ir a más probablemente para garantizar eso, que por lo menos el sector profesional de ese sector primario pueda garantizar el uso de... A la población, pues también dependerá del volumen de turismo que venga, porque lo que ocurre en mi municipio y en toda la comarca es que en Semana Santa y en verano son épocas de mucha afluencia de gente a las zonas turísticas y ocurre que se deriva agua para consumo humano para esta zona en detrimento, obviamente, del sector primario.
Bueno, pues eran declaraciones de Luis Javier González en Herrera en Copé, Tenerife. Al mismo tiempo, los alcaldes de la comarca nordeste de la isla se han puesto de acuerdo para pedir una respuesta eficaz e inmediata al Cabildo. En una reunión que tuvo lugar en La Guancha, acordaron pedir medidas específicas para esta zona de la isla, porque, según Javier Sierra, el regidor de ICO de los Vinos, tan solo una de las iniciativas que va a poner en marcha el Cabildo les beneficiaría.
Hemos planteado una serie de batería de medidas, sí, y de propuestas que esperamos que se vean atendidas, porque el Cabildo Insular ha anunciado un paquete de 14 medidas en las que solo una afecta o beneficia, según como miremos, a esta comarca. Entonces no podemos conformarnos y tenemos que exigir que ante la situación que estamos viviendo, pues que sea pues lo menos lo que menos afecta a nuestra población.
El Cabildo Tinerfeño mantuvo ayer una reunión con los agricultores de la isla que respaldan la declaración que hoy se va a aprobar en su pleno. Mientras, en otra reunión del Ayuntamiento de Arona se aprobaba por unanimidad una moción a favor de la declaración de emergencia hídrica en la isla de Tenerife.
Bueno, hay que reconocer que esto se pone feo, ¿eh? Porque si estamos estrenando el mes de marzo y ya estamos así, imagínense ustedes cuando lleguen los meses más complicados del verano. Junio, julio, agosto y septiembre, ¿qué puede pasar? Así que o llueve o vamos a tener unos meses complicados en cuanto a agua. Y terminamos, Santi, nuestro resumen informativo con una nueva tragedia en la inmigración, en este caso en Senegal.
Sí, al menos 23 personas han muerto tras el naufragio frente a las costas de este país de una embarcación con cientos de migrantes que buscaban llegar a España. Los rescatistas del país africano indicaron que el barco naufragó en el mar antes de encallar en la costa de San Luis, que hace frontera con Mauritania. Las fuentes consultadas por la agencia de noticias senegalesa APS han indicado que están realizando la búsqueda de posibles supervivientes entre las 280 personas que estarían en la embarcación, aunque lo cierto es que por informaciones precedentes y casos similares que han ocurrido en el pasado, nos tememos lo peor. También hay varias personas heridas que han sido trasladadas hasta el hospital de Senegal. Las autoridades ya han iniciado una investigación sobre este asunto.
Llegamos a las 7 y 13 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local. Comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Que en Conforama puedas encontrar todos los electrodomésticos que necesitas es ponértelo fácil. Que además sea con un 10% extra de descuento y envío gratis es ponértelo muy fácil. Aprovechalo del 2 al 4 de marzo en tiendas y en conforama.es. Conforama.
Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué fin de semana vamos a tener, Daniel?
Lluvia. Ya pasó el carnaval en la mayor parte de Canarias, así que Jaime está tranquilo porque puede
llover. No, pero algo queda, ¿no?
Algo queda, sí, sí.
Vamos, bueno, ¿cómo que algo? Queda bastante carnaval en distintos municipios.
Hay sitios que yo creo que empatan con el siguiente, o sea que...
Sí. Hay sitios donde el sábado antes del Domingo de Ramos hay carnaval. Y sí, sí, Carrizal de Ingenio, por ejemplo. Bueno, a lo que vamos, que...
A lo que vamos, que hoy viene con mapa, ¿eh?
Que va a llover, vengo con mapa, va a llover hasta el domingo, ya lo adelanto. De momento, para hoy, pendientes otra vez del viento, que va a soplar con fuerza en las cumbres de La Palma, sobre todo lo venimos contando, ¿no? En la zona del Paso, también en el noroeste de La Gomera, la cumbre de Gran Canaria y el macizo de Teno en Tenerife y también el sureste de la isla de Tenerife. Las lluvias van a ser en el norte, sobre todo de débiles a moderadas, aunque avisa la que pueden ser persistentes en las medianías, y en el resto pues va a estar nublado con alguna probabilidad también de lluvia ocasional. Temperaturas que van a bajar sobre todo en las medianías y en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria.
Vamos con el deporte. Que vuelve la competición para los equipos canarios este fin de semana. Juan Francisco Cruz, buenos días. ¿Qué nos espera?
Compromisos importantes los que tienen los equipos canarios de cara a este fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por ejemplo, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas visita mañana al Getafe. Hoy, a partir de las 9:30 de la mañana, rueda de prensa de García Pimienta y después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ya viaja la expedición de la Unión Deportiva hacia Madrid. El Club Deportivo Tenerife recibe este domingo en el Heliodoro Rodríguez López al Mirandés. Sobre el partido habla el delantero del Tenerife, Enrique Gallego.
Estamos trabajando de la mejor manera, creo que nos puede reforzar mucho otra victoria aquí en casa y vamos a por ello.
Además vuelve la Liga ACB, el Lenovo Tenerife mañana recibe al Granada y el Gran Canaria juega el próximo domingo frente al Baskonia. Sobre este encuentro habla el base del Gran Canaria, Ferran Bassas. En la Liga Femenina de Baloncesto, el Spar Gran Canaria visita el domingo al Barcelona. Y en balonmano, este domingo, la selección española femenina juega en Lanzarote frente a Macedonia del Norte, partido clasificatorio para el Europeo 2024.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde ponemos el foco hoy?
Pues mira, estamos hablando de la falta de agua que se nos avecina para el próximo verano. Y todo viene de un inicio de 2024 realmente seco, Mayer. Lo venimos, explicando desde hace semanas. Estamos absolutamente fuera de los cánones habituales en lo que a la meteorología se refiere en las Islas Canarias. Y eso, aparte del tema del agua, que ya de por sí no es un tema baladí, como nuestra audiencia puede entender, tiene una segunda consecuencia. Fíjate, el consejero de Política Territorial, Consejo Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Marianda, anunció ayer en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo Regional está estudiando un plan de medidas extraordinarias para hacer frente al elevado riesgo de incendios forestales que sufre el archipiélago. Han escuchado bien. Hoy es 1 de marzo. No hemos terminado el invierno todavía. En pleno mes de marzo, el consejero del Gobierno de Canarias es partidario ya de activar la campaña anual de prevención de incendios. Esto no tiene precedente. O sea, creo que es un dato en el que tenemos que reparar porque para aquellos que siguen negando el cambio climático, esto creo que son zascas y bofetadas sin manos o con todas las manos que ustedes quieran. Es
decir, y después la gente, buenos días, Guillermo, y después la gente preguntándose por qué absolutamente todo el mundo llega el viernes o ni siquiera esperan el viernes y se echan a la calle, almuerzo, cena, sobremesa, fiesta, cumpleaños. Pues claro,
porque estamos en marzo, estamos hablando de activar ya un plan de incendios.
Por cosas como estas que estás contando, que sí el agua, que sí esto, que sí lo otro. Claro, la gente ha dicho, pues si es el fin del mundo, que me pille de fiesta.
Claro, efectivamente. Pues me parece que es una imagen en la que tenemos que detenernos y sobre lo que hay que un día más reflexionar. Ya sabes que a mí me gusta traer imágenes que inviten a la reflexión, Mayer, y aparte del tema del agua, creo que este nos pone sobre la pista del cambio que está ocurriendo, ¿no? O sea, que estemos hablando en marzo ya de poner un plan de prevención de incendios, repito, es algo que no tiene precedente en la historia reciente del archipiélago canario. Esa es la primera imagen que quería proponerte. Y la segunda, si me lo permites, yo me suelo más centrar en cosas de Canarias, pero hoy no me resisto. Me voy a salir de Canarias, me voy a salir de España y me voy a ir hasta Rusia con esa imagen.
Pues abrígate. Pues llévate una rebequita que por la tarde refresca.
Sí, no, hombre, Rusia más con una rebequita, diría yo.
Jaime.
Un buen pluma.
La Rebeca la tiene, la de la suegra.
Claro.
Oye, pues aprovecha. La Rebeca peludita.
Ya me la podía poner estos días.
La Rebeca te da para llegar de Canarias a Rusia, seguro.
Es que eso iba a decir, que por lo menos un plumas habría que llevar.
Yo aquí entiendo que está seguro, pero a Rusia, ojo, que está aquí,
de verdad, ¿eh? Sí. Llámame Guillermo exagerado, pero yo creo que en Rusia una rebequita por si refresca por la tarde no te va a venir mal.
No, en Moscú desde luego. Bueno, había una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Algo Personal, la que decía, hablaba de los políticos a nivel internacional y decía, a ver quién es el que la tiene más grande, con perdón de la expresión. Bueno, pues esto parece una competición, a ver quién es el que la tiene más grande, como cantaba Joan Manuel Serrat. Dice el señor Macron que no descarta la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y ha saltado el señor Putin, que pasa por ser uno de los dictadores creo que más peligrosos que tenemos en el mundo contemporáneo, a decir que si le mandan tropas él va a atacar con armas nucleares, ¿no? Creo que desde aquella Guerra Fría ochentera en la que se hablaba mucho de un holocausto nuclear, cuando estaba Ronald Reagan, recuerdo, estaba, no me acuerdo que estaban las rusas, si era Chernenko o alguno de estos, yo creo que no se había hablado con tanto descaro, con tanta falta de complejos, de la utilización de armas nucleares. Y eso creo que es otra cosa más.
Con lo cual me pones en bandeja volver a repetir que la gente ha dicho, si esto es el fin del mundo, que me pille de cañas y de fiesta con los amigos.
Este fin de semana de cañas y de fiesta. Por cierto, hay mucho carnaval que nos queda por delante, que les estaba escuchando ahora, ¿eh? No viene más
aquí
para
veo mucho
ahora.
Carnaval, me parece. Sí.
Hay muchas fiestas, sí.
Mañana hay carnaval de Gran Canaria, en Tenerife, o sea que todavía hay mucho carnaval para solucionar todos estos temas.
Yo tengo dos titulares. Adivinen cuál es en serio y cuál no es en serio. Voy con el primero, ¿eh? Ustedes me dicen. Dice, claro, es que si me río, ya ha dado la pista definitiva. Pero bueno, da igual.
Sorpréndenos.
Da igual. Dice, que se lo pasé ayer a Mayer. Dice, confirman que la inteligencia artificial ya ha llegado a la cima de su desarrollo después de que el chat GPT haya respondido por primera vez, tú sabrás. El siguiente desarrollo ya, digamos, para rematar la faena sería, dímelo tú.
Yo creo que si te suelta la inteligencia artificial, Jaime, eso, yo apago el ordenador y no lo vuelvo a encender.
Y bien que digas, ¿qué pasó?
O aquello de, no me pasa nada. Pues el tío no le digo que no me pasa nada. Y hace como que no me pasa nada.
Alexa nunca te responderá, tú sabrás, estoy seguro.
Y después dos titulares más serios. De una parte, lo cuenta el Confidencial, Armengol, la actual presidenta del Congreso, avaló a la trama ante Sanidad cuando ya sabía que sus mascarillas eran defectuosas. Y una segunda que tiene que ver con este asunto, porque se multiplican como las langostas, digamos, las ventanas o los flancos de este escándalo. Air Europa patrocinó la carrera de Begoña Gómez, pareja o mujer, como lo quieran decir, del presidente del gobierno antes de que el gobierno rescatara a la aerolínea. Claro, es que aquí se ha estado jugando en líneas muy, muy delgadas. Muy delgadas.
Oye,
por no hablar de, digamos, en estas 48, 72 horas que hemos conocido un poco más la actividad profesional. A mí es que no me gusta decir lo de la mujer de, vamos a decir, la pareja de el presidente del gobierno, con su, digamos, protagonismo, que no es poco, su peso en el Instituto de Empresa Africa Center. No sé si... habría estado trabajando durante todos estos años donde ha estado trabajando con esas relaciones, siendo otra persona.
Está claro que no.
Vamos a ver.
Está claro que no. Claro. Oye, por cierto, que la solo de Armengol, lo que comentabas de Armengol, con lo que hemos conocido del informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Canarias, ¿no? Y con esas tres claves, yo destacaría estas tres, hay más, pero yo destacaría estas tres, la de la opacidad en el cierre del contrato, que no se sabe muy bien cómo se cerraron las condiciones. La segunda, la fecha de formalización del contrato y la fecha de factura, que en apenas 24 horas se cierra la contratación y al día siguiente llega el encargo de las mascarillas, muy rápido todo. Y la tercera, las piruetas que tuvo que hacer el Servicio Canario de la Salud para pagarles a pesar de los incumplimientos, a pesar de que no eran mascarillas FP2, ¿no? Entonces, claro, lo uno con lo de Armengol, que también recibió mascarillas defectuosas, y uno dice, ¿por qué en Baleares no se le dijo a la empresa, señores, si no cumplen, adiós?
Y una cuarta que a lo mejor resume, el trato de favor a esta empresa, a una empresa que parece que nadie parece conocer, que nadie había propuesto, que no se sabía a qué se dedicaba antes de la pandemia. Bueno, y entonces, si en uno de los primeros contratos que tienes hay material que no es el correcto, ¿por qué razón insistes si sigues contratando más con esa empresa?
Bueno, ayer al Víctor Torres dio una clave interesante. Dijo que como esta era la empresa que había contratado al Ministerio de Transporte, pensaba que era una empresa de fiar. Pero después ves que no te puedes fiar de ella, porque te las hace.
Y ahí, ¿quién se puede preguntar? ¿Y por qué los archipiélagos? Porque Canarias y Baleares han sido o han quedado como campeona y subcampeona en la Liga de Coldo. Entonces, claro, basta echar un vistazo y tirar de hemeroteca. Solo había tres comunidades del Partido Socialista. Dices tú que poco convincente era Coldo con las comunidades del Partido Popular.
Y la gran pregunta. ¿Quién llamó al gobierno de Canarias para decir, oye, aquí está Soluciones? Que además se llama Soluciones, la empresa, ¿no? Aquí está Soluciones disponible para que nos contraten y les podamos enviar las mascarillas. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y quién dijo después en el gobierno de Canarias, después de recibir esa llamada, contrátese a Soluciones? Ayer Ángel Víctor Torres decía esto.
La empresa hace una oferta al director del Servicio Canario de la Salud, empresa que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transporte, y como decía ayer, esa propuesta, y todas, se envía luego a los servicios técnicos que validan el material, que ofertan, si cabe, si no cabe, hay un parámetro ahí con normas determinadas, y si así ocurría, se terminaba contratando. Y nada más, lo que cumplía se pagaba, lo que no se pagaba, en el caso de Canarias además se pagó a posteriori, pero había empresas que exigían el pago por adelantado. Ese expediente junto a los demás fue a la Audiencia de Cuentas, pero también se elevó ese informe de la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas, que no detectó absolutamente nada. El material, repito, llegó.
Mira, que tal y como lo ha explicado aquí, llamaron a Antonio Olivera.
Yo creo que Ángel Víctor Torres está, a mi juicio, hoy lo escribo así en el Confidencial, en la posición más vulnerable de cuantos están ahora mismo, digamos, en la plaza pública con este asunto. Quiero decir, vamos por partes, es decir, el PSOE necesita poner sobre la mesa una cabeza, porque estas cosas funcionan así. Ya no será la de Ábalos, porque se ha trincherado en el Congreso. Luego, descartado Ábalos como cabeza de turco, que unas cuantas habrá, pero como primera cabeza de turco. Entonces, claro, echas un listado a los que están ahora mismo en el escaparate del escándalo y piensas en el señor Illa, Salvador Illa. Es candidato en las catalanas y no les da tiempo a encontrar otro candidato, con lo cual tendrá un desgaste electoral cuando lleguen las catalanas, pero no creo que vaya a caer el señor Illa. Armengol también tiene muchos boletos, pero es la presidenta del Congreso.
Cantaría mucho.
Y eso dificulta mucho.
No va a dejar caer.
Claro, pensemos que la presidenta del Congreso, corríjame si me equivoco, viene a ser como la segunda o la tercera autoridad del Estado. Es complicado. El señor Santos Cerdán, otro secretario de organización caído, no lo veo. Con lo cual vas descartando y acabas, digamos, en la figura de Ángel Víctor Torres, que a mi juicio es el más expuesto a fecha de hoy para acabar pagando el primer pato. No digo el pato, pero el primer pato.
A no ser que cante algo más fuerte de Armengol, ¿no? Viendo también lo de las mascarillas defectuosas, pues podría salpicarle, claro, ¿no?
Pero apunta también otra clave. En aquella época, el Partido Socialista también gobernaba en Aragón. Y el otro día, el diputado del Partido Popular, Pedro Muñoz, que es quien preguntaba a Ángel Víctor Torres, dio una clave interesante, porque en su intervención aseguró, compraron mascarillas de esta empresa, los dos archipiélagos, pero ¿por qué Aragón no lo hizo? Lo dejó ahí, no respondió. Pero sí que es cierto que Javier Lambán es más o menos una de las voces críticas que ha habido dentro del Partido Socialista a Pedro Sánchez. Sí, aunque apunto que a lo mejor esa es una de las claves para explicar por qué razón no tiró de ese hilo.
Pues yo no sé si esto se aclarará, pero desde luego lo de por qué cuatro meses después retocan el contrato para poderle pagar a esta empresa, da mucho que pensar, ¿eh?
Es que, vamos a ver, yo creo que ahí está, no sé si el asunto más delicado, pero uno de los más delicados. Porque en aquel, digamos, momento, una llamada diciendo, oye, que hay una empresa que se dedica a esto y que te puede suministrar aquello. Así de primeras, dices tú, oye, bueno, estamos buscando, porque recordemos que aquello era un mercado, en el que empresas que no se dedicaban en absoluto a hacer mascarillas ni como proveedores de mascarillas, pues se dedicaron a eso porque había ahí una oportunidad de negocio en mitad de toda aquella tragedia. Oye, que recibes una llamada diciendo, oye, mira, que hay una empresa en tal sitio que por ahí la puedes conseguir las mascarillas. Dice, bueno, vale, bien, entra dentro de lo razonable. Deja de ser razonable quién, en función de quién te hace la llamada, en función de con quién trabaja quién te hace la llamada, en función de si quién te hace la llamada es la mano derecha e izquierda de un ministro, y sobre todo esto que apuntas tú, Mayer, que a posteriori, digamos, vuelvas a rearmar el rompecabezas.
Sí, porque ahí, oye, yo pedí FP2 y usted me manda quirúrgica, o me manda la FP2 o no le pago, y ya está, ¿no? El contrato que ponía FP2.
Vale, pues si no recibo lo que está en el contrato, se acabó el contrato.
Se acabó. ¿Y por qué modifican el contrato para poder pagarle? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, la otra pregunta, la de quién llamó, según Ángel Víctor Torres, se pusieron en contacto con Antonio Olivera. Y después, ¿quién dice cómprese a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa? ¿Y por qué habla la UCO de opacidad en las condiciones de contratación? Eso son preguntas importantes que hay que resolver. Bueno, Javi, sonido.
Bueno, vamos a ponerle un poquito de humor a la mañana. Humor según se mire, ¿no? Imagina ganar el Mundial de Fútbol. Eso supone mucho sacrificio, ¿no? Conservas, evidentemente, como oro en paño, esa medalla conmemorativa, por supuesto, la camiseta con la que jugaste la final, pero tienes problemas con tu expareja. Y esta lo subasta porque considera ella que el jugador de fútbol ha contraído una deuda que no quiere satisfacer. Esto fue lo que hizo la influencer Jessica Frías, exnovia del jugador argentino Ezequiel Palacios.
Desde la medalla a todo.
Voy a subastar todo para pagar mi casa y a la vez estoy
trabajando. ¿La puedo tocar? Permiso, ¿eh?
World Cup.
Es increíble poder tocar esto. Bueno, listo. Pero si vos venderías lo más importante que él ganó como jugador de fútbol para saldar la deuda que tiene con vos.
Sí. Porque, a ver, o sea, hay cosas que no quiero dejar, porque para mí vale un montón también, es algo que es de un sacrificio que hicimos juntos, que el Jay y todo, pero bueno, si toca, toca.
La medalla, las camisetas, si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer.
Sí, porque yo tengo que tener mi techo.
No puso lo que tenía que poner y la subastó. No ha trascendido el precio, pero Palacio se quedó sin novia, sin medalla, sin camiseta. Podría ganar la Bundesliga. que va líder con el Leverkusen, así que ya sabes, ese quiere una para saber y otra para
saber. Y yo pregunto, Javi, Santi, Mayer, yo insisto, pregunto a los tres, si ustedes fueran la ex del futbolista, ¿no venderían la medalla?
Hombre, según se mire, ¿no?
Desde luego, como ex son un desastre, bien se lo piensan, ¿eh?
Yo no. Yo buscaría otra manera para
pues, vengar. Pues acaba de escribir Palacios que quiere conocerte.
Que por cierto no se sabe el precio de la subasta.
No, yo por lo menos no lo conozco.
Espero que haya algo de rendimiento, porque claro...
Es una perrita le dejo seguro.
Es algo valioso.
No, pero espera, pero es que los compañeros no han respondido a la pregunta de Jaime.
Muy bien, Javi.
A ver, no me voy a quedar
solo. Sí, sí, es verdad. A ver, Santi Mayer, ¿ustedes venderían la medalla del ex?
No.
Es que hay que ponerse en ese sitio, ¿vale?
Santi se lo pensaría.
Mi respuesta es... Mi respuesta es, dímelo tú.
Es que
hay
balones fuera.
Es que es una de esas situaciones en las que hay que vivirlas para saber exactamente qué es lo que vas a hacer. Es fácil decir, no, yo no la vendo, yo no sé qué.
Esto es una venganza.
A ver si estás en ese momento, en esa situación. Ya.
Y con esta respuesta tan diplomática le presentamos al nuevo ministro de Exteriores. yo creo que sí. Yo creo que sí.
Bueno, se ha producido un accidente a la altura del aeropuerto Reina Sofía, en el sur de Tenerife, en sentido sur. Ya empiezan a extenderse las colas, así que a todos aquellos que tengan que ir al sur de Tenerife, pues que tengan en cuenta esto, que se van a encontrar un tapón un poco más allá del aeropuerto de momento. Así que esto promete porque ya está mucho más allá de San Isidro. Accidente a la altura del aeropuerto Reina Sofía. Para todos aquellos que quieran llegar a tiempo, que lo tengan en cuenta. 7:36.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, mozzarella 125 gramos por 0,69. Ahorras un 27%. Y plátano por 1,09 el kilo. Ahorras un 35%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Volvemos a jugar en casa después de un mes. Y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar. Totalmente.
Ayudar, ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Getafe.
El conjunto Gran Canario juega en el Coliseum ante el equipo de Bordalás. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos esperando por esa regulación del alquiler vacacional en Canarias. Hemos conocido una sentencia del juzgado de primera instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que define que los vecinos solo podrán prohibir el alquiler vacacional en una comunidad por unanimidad y no tendrá carácter retroactivo. Javier Valentín es el asesor jurídico de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional y también su vicepresidente. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Claro, lo apuntaba ahora mismo Jaime, ¿no? Me decía Jaime, claro, pues si hay uno que quiere en esa comunidad poner su piso en alquiler vacacional, ya no hay unanimidad. No,
o lo podemos contar de otra manera, es decir, si se lleva a votación es porque hay alguien que quiere.
Que quiere, claro.
Bueno, afortunadamente para eso rige la ley de propiedad horizontal y hay que tener en cuenta que normalmente, como en la mayoría de las situaciones, siempre hay una colisión de derechos. Y frente a aquellos que quieren prohibir el ejercicio de otros, están los que están ejerciendo su derecho, que es el derecho al ejercicio, el derecho constitucional a la propiedad privada y a la libertad de empresa. Esta sentencia que tú comentabas es bastante esclarecedora, porque sigue el criterio sentado por otra sentencia allá de la Audiencia Provincial de Las Palmas de junio del año 2022, en la que dice que efectivamente las comunidades de propietarios pueden prohibirlo, la actividad, pero pueden prohibirlo por unanimidad. La cuestión ha surgido a raíz de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal del año 2019 que establecía que las comunidades de propietarios, no ya por unanimidad, sino por 3/5, pueden establecer límites o condiciones al ejercicio de la actividad. Pero el establecimiento de límites o condiciones, dice la sentencia, no es lo mismo que prohibir.
Claro, claro. Pero tal y como lo apuntaba mi compañero Jaime, Javier, es así, ¿no? Si esto se lleva a votación es porque alguien quiere poner su piso en alquiler vacacional, ¿no?
Sí, o porque alguien ya está ejerciendo la actividad y hay algún vecino que quiere que se le prohíba el ejercicio de la actividad. Y claro,
con lo cual, buenos días, la unanimidad no se va a dar en ningún escenario. Porque si no, no se estaría votando.
Sí se puede dar, y usted imagínese que nosotros tenemos un edificio nuevo o un promotor que hace un edificio nuevo ahora y en los estatutos impone y dice, bueno, en este edificio es exclusivamente residencial y no se permite, se prohíbe el alquiler vacacional. O todos nosotros tenemos un edificio hoy, nadie hace alquiler vacacional y decimos, oiga, queremos, entre comillas, protegernos a futuro y no queremos que en este edificio haya alquiler vacacional.
Correcto, esa es una posibilidad, pero sería minuto cero, tal cual lo está contando. Es decir, antes de que eche a andar esa comunidad, es decir, antes de que eche a andar, zanja el tema. Una vez que
No necesariamente, me explico. En el ejemplo que le ponía, imagínese que nosotros vivimos ahora en un edificio, ninguno de nosotros realiza alquiler vacacional y estamos todos de acuerdo en que no queremos que se inicie el alquiler vacacional a futuro. Pues lo aprobamos en los estatutos, los incorporamos y ya sabemos que nadie de los que estamos ahora o de los que compren el futuro va a poder dedicarse al alquiler vacacional en el edificio.
Pues le digo una cosa, tiene usted toda la razón, ese escenario no lo había contemplado.
Me gustó eso. Se da más de lo que uno se piensa, ¿no?
Pero ese escenario es interesante, ¿no? Se acuerda eso y después imaginemos, ¿no? Uno de los pisos lo compra otra persona y quiere llevar a votación que se ponga un piso en alquiler vacacional, ¿se pueden modificar esos estatutos o no?
Sí, se podría modificar, pero si ya están los estatutos en los que se acordó una prohibición del alquiler vacacional, como está incluido en los estatutos, se va a exigir nuevamente
unanimidad
para modificar ese estatuto en el que ya se prohibía el alquiler vacacional.
Vale, o sea, no sería con una mayoría, sino por unanimidad la modificación de los estatutos.
Sí. Correcto, sí.
Santi.
Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Una primera cuestión. Imagino que ha leído usted la sentencia. ¿Por qué razón el juez da la razón a la persona que, entiendo, pues puso la demanda y pide ahora esa unanimidad y no le vale con el criterio de que sean 3/5 de los vecinos los que aprueben qué es lo que se puede hacer en el edificio? ¿Cuál es el argumento que expone?
Sí, el argumento es que, como comentaba, se modificó en el año 2019 la ley de propiedad horizontal. Se introdujo un apartado 12 en el artículo 17 que preveía que por 3/5 partes las comunidades de propietarios, que más o menos el 60% de los propietarios, que por 3/5 partes de los propietarios, que además sean 3/5 partes de las cuotas de participación, pueden acordar límites o condiciones al ejercicio de la actividad de la vivienda vacacional. Entonces, a raíz de este precepto, hay algunas comunidades que estaban entendiendo que por 3/5 partes y no por unanimidad también podían prohibir la actividad del alquiler vacacional. Y lo que viene a decir esta sentencia es, ojo, el establecimiento de límites o condiciones que se puede adoptar por 3/5 partes no es lo mismo que la prohibición de la actividad. Si usted quiere establecer un límite o una condición, ejemplos de límites o condiciones.
Sí, un ejemplo, Javier, para entenderlo mejor.
Imaginemos que estamos en un edificio de una comunidad de propietarios y acordamos por 3/5 partes establecer como condición pues que el propietario disponga de un seguro específico de responsabilidad civil, o acordamos, por ejemplo, que es necesario que haya un teléfono de contacto permanente con la comunidad de propietarios por si existe algún problema de ruido, o acordamos como condición que le permitimos a usted que haga el alquiler vacacional, pero tiene que haber una persona que reciba al turista para evitar problemas de que el turista esté tocando en otros pisos porque se confunde o lo que fuera. Es decir, establecer una serie de condicionantes al ejercicio de la actividad. Y eso sí se puede acordar por 3/5 partes. Ahora, si nosotros en la comunidad lo que queremos es prohibir la actividad, podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo por unanimidad.
Yo, sobre todo, teniendo en cuenta que, como reconoce la propia asociación, está pendiente que el Supremo resuelva un recurso de casación de todo esto, que es al final lo que va a ordenar el patio, y que esto es un debate simplemente con Javier, me planteo otras circunstancias o escenarios. Si no vale una mayoría de 3/5 en un edificio para decidir algo, pues apliquemos ese mismo argumento a cualquier otra cosa que se tenga que decidir en una reunión de propietarios y que todo tenga que ser por unanimidad. Es que entonces no se haría nada, porque siempre hay alguien que está en desacuerdo. Le hablo, pues, por ejemplo, a la hora de cerrar o no los balcones, de permitir o no, por ejemplo, los aires acondicionados en las fachadas interiores. Es decir, en multitud de decisiones que se tienen que tomar en una comunidad de propietarios y que por un argumento digan no, ya no vale que sea una mayoría cualificada, no le hablo ya de 3/4, 3/5 o lo que sea, sino que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Es que eso es imposible.
Vale, es que en este caso en concreto, la circunstancia o el ejemplo es distinto al que usted pone. Cuando se tratan de modificar los estatutos, el criterio general que establece la ley de propiedad horizontal es que se requiere la unanimidad. Eso es lo que dice la ley de propiedad horizontal. Entonces, en este caso, el artículo 17.12 había hecho una excepción a esa regla general, que es la unanimidad. Y es decir, que por 3/5 partes, como decíamos, se pueden acordar límites o condiciones. Obviamente, como usted bien dice, no todos los acuerdos de una comunidad de propietarios se pueden someter al criterio de la unanimidad, porque si no, eso sería ingobernable. Ahora bien, en un caso en el que debemos partir de la consideración de que el Tribunal Supremo dice, y eso se ha establecido como jurisprudencia, que los propietarios pueden hacer uso de su derecho de propiedad siempre y cuando no vayan en contra de la ley o de los estatutos. Es decir, yo no le tengo que pedir permiso a la comunidad para poder alquilar mi piso a un tercero. Eso creo que es lógico, pero tampoco lo que no puedo hacer es dedicar mi piso, voy a poner un ejemplo un poco bestia para entendernos, a una pirotecnia. ¿Por qué? Pues porque mi piso, obviamente, esa actividad iría en contra de la ley, ¿no? Se trataría de una actividad que no estaría permitida. Por tanto, si bien es cierto que el derecho de propiedad se puede ejercer por el propietario en los fines que sea considerado oportuno, siempre y cuando no sean contrarios a la ley o a los estatutos, este derecho de propiedad también tiene unos límites y no puede ejercerse de manera absoluta.
Bueno, Javier, vamos con preguntas de los oyentes. Cristina plantea lo siguiente, dice, ¿y si es ilegal, o sea, que la ejercen pero es ilegal, que no es legal porque no tienen señalizado ni dado de alta el piso vacacional?
En ese caso, cuando se está realizando una actividad ilegal, sea una en una comunidad de propietarios o fuera de una comunidad de propietarios, lo que se debe hacer es ponerlo en conocimiento de la autoridad administrativa correspondiente a fin de que mediante un procedimiento de inspección se le obligue al cese de la actividad o se le sancione por el ejercicio ilegal de la misma, correcto, sí.
Pregunta otro oyente, dice, ¿cuando montan en un piso una consulta médica es por unanimidad también?
En este caso hay una divergencia porque algunos planeamientos urbanísticos, y no está ya en el tratamiento puramente de derecho civil de propiedad horizontal, permite ciertos despachos profesionales en viviendas, ¿no? Esa es una de las cuestiones que ciertamente han planteado dudas en otras comunidades autónomas. De hecho, hay ahora en trámite un recurso en el Tribunal Supremo que está ya admitido a trámite a raíz de la normativa de la ciudad de Valencia, que entendía en Valencia la asociación denunciante que no era acorde al principio de igualdad que se estableciera una serie de limitaciones para las viviendas turísticas en la ciudad de Valencia, pero no así para otra tipología que no eran viviendas, pero que realmente se prestaban actividades en esas viviendas, como eran, por ejemplo, los despachos profesionales. Sea como fuere, respondiendo a la pregunta, la previsión del artículo 17.12 que hablábamos de límites o condiciones hace referencia exclusivamente al alquiler vacacional, no a otras tipologías que se puedan dedicar en una vivienda.
Me salgo de esto, Javier. La verdad que tenemos una colección de disparates de ofertas de alquiler vacacional en las últimas tres semanas, impresionante. Ustedes desde la asociación que velan también por una buena oferta, por ser una oferta legal y no estos disparates. ¿Qué le parece todo lo que hemos visto, Javier?
Bueno, nosotros lo hemos, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, lo hemos reiterado, y usted lo ha dicho muy bien, son auténticos disparates. Eso no se le puede llamar alquiler vacacional, que se le llame de otra manera, pero el alquiler vacacional, lo dice la ley, es una actividad turística que se desarrolla sobre una vivienda. Cuando estamos hablando de una tienda de campaña, de una yurta en no sé dónde, eso en ningún caso es alquiler vacacional, porque no estamos hablando de viviendas. Y, por supuesto, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional está luchando para que la actividad se desarrolle de forma legal, que pague los impuestos que le corresponden y que, por supuesto, esté dado de alta a las administraciones públicas. Lo que no podemos permitir es que a cualquier cosa que no es alquiler vacacional se utilice el concepto propiamente de vivienda vacacional, porque esto lo único que hace es dañar a los que están realmente cumpliéndolo con la ley y realizando la actividad de una manera legal.
Que calculo que les preocupa especialmente que efectivamente casos como los que ha recordado Mayer, pues al final se resuman o se cuenten bajo el paraguas de alquiler vacacional, hasta el punto, no sé si ustedes lo perciben así, de que de meses a esta parte parece que el alquiler vacacional es el origen de todos los males en esta isla, en estas islas, ¿no?
Sí, bueno, como usted bien dice, nosotros llevamos tiempo sufriendo un acoso y derribo sin precedentes, que ya, lo voy a decir honestamente, da un cierto tufillo a algo raro, ¿no? Porque casualidad que estamos ahora metidos en tutum revolutum este de la modificación o la nueva ley del uso turístico de la vivienda, y justo empiezan a aparecer semana tras semana noticias de, entre comillas, alquiler vacacional ilegal, cuando, como decíamos, no se trata de ningún alquiler vacacional, sino se tratan de actividades que nada tiene que ver con la vivienda vacacional y que, bueno, estaría que se le imputaran a otros sectores como los hoteleros o los extrahoteleros, que tampoco tienen nada que ver con esa actividad, por supuesto.
Javier, nos siguen llegando muchas preguntas. Dice Pedro que si es obligatorio poner el cartelito de la VVV.
Sí, correcto. La normativa exige que se identifique la vivienda vacacional con el cartel que está homologado en el decreto 113-2015 a fin de identificar la vivienda vacacional. Ese es el artículo 6 del Reglamento de Vivienda Vacacional de Canarias.
Javier, a ver si nos ayuda con este tema que nos plantea Federico. Dice, buenos días, en un edificio sin ascensor, prioritario solicito una silla elevadora. ¿Se pueden negar y vivienda vacacional sí?
Bueno, esta pregunta creo que no tiene nada que ver con la vivienda vacacional.
Sí, por eso decía que a veces no la puede responder, Javier.
En este caso, lo que exige la ley para las obras de accesibilidad son mayorías menos estrictas que para el resto de obras en elementos comunes, teniendo en cuenta precisamente que se tratan de obras de accesibilidad y, por tanto, el legislador lo que quiso era promover que los edificios se adaptaran a ese tipo de obras, aunque no concurran las mayorías que eran requeridas para una modificación de los elementos comunes del edificio.
Muy bien. Javier Valentín, asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional y vicepresidente también de la asociación. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y buen día.
7:55 ya.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el PP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Rechazo unánime, ¿no?, que ha habido en Canarias a la decisión del Ministerio de derribar el Hotel Oliva Beach. Vamos a escuchar en primer lugar a José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas.
Supone un grave ataque a Estatuto de Autonomía de Canarias, a la cesión de las competencias en costas. Supone un incumplimiento de la palabra y una falta de respeto hacia la palabra dada por el anterior presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que dijo claramente a los trabajadores que ese hotel nunca sería derribado.
Esto es lo que dice el presidente de la patronal hotelera. Vamos a escuchar también a Fernando Clavijo, que no olvidemos que estaba esperando que se convocara la comisión bilateral donde se iba a abordar por las competencias de Canarias en costa y este asunto, porque este era uno de los temas clave, y ha llegado antes la decisión del ministerio.
Creemos que es el gobierno de Canarias el competente, nos parece desproporcionada la medida. Y lo que es más importante, que creemos que invade nuestra competencia. Hemos hablado con la ministra, ayer por la tarde he hablado con ella telefónicamente, independientemente de que las relaciones con ella sean cordiales, cada uno tiene que defender lo que cree, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a manifestar nuestra disconformidad, por un lado, pero paralelamente, si nos vemos en la necesidad, pues acudiremos al constitucional a un conflicto de competencia.
Los colectivos ecologistas han celebrado que por fin se vaya a derribar este hotel, ¿no? Tú lo decías hace un momentito.
Yo respeto todas las opiniones, pero que me permitan pensar y estar con los trabajadores y con sus familias.
Que ojo, que hay expertos en evaluación de impacto ambiental que apuntan que un derribo de este hotel en una zona con tanto viento tendría un efecto sobre las dunas de traslado del material.
Yo no soy experto. Pero creo que es un poco de sentido común, por no decir de cajón, que va a pasar lo que vamos a decir ahora. Pasarán años y estarás, si tienes la oportunidad de estar en las dunas, y seguirás tropezándote
con partículas de aquel derribo.
Isaí Blanco es el alcalde de La Oliva, el alcalde del municipio que tiene este hotel. Isaí, buenos días.
Buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha sentado esto entre esas 400 familias que dependen del hotel?
Bueno, pues ya se lo imaginarán. Ya es una batalla que la que todo el mundo ya estaba agotado, incluso la administración, la empresa, los trabajadores. Y no son solo 400 trabajadores que trabajan de forma directa, sino estamos hablando de muchos más que trabajan de forma indirecta. Y bueno, ya veíamos venir que esto tarde o temprano podría llegar, aunque siempre hubo la esperanza y la fe de que no fuese así, porque es verdad que desde algún político como el anterior presidente del gobierno nos prometió que